Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Donald Trump dijo que está comprometido a hacer cumplir la justicia contra todos los que contribuyen a la crueldad de la trata de personas y perseguirá tenazmente la promesa de libertad para todas las víctimas de este terrible crimen. En consecuencia, el presidente Trump lanzó recientemente el Plan de Acción Nacional para combatir la trata de personas de su administración, un plan destinado a poner fin a la explotación de adultos y niños, ya sea para trabajos forzados o tráfico sexual dentro de los Estados Unidos. El plan se basa en los tres pilares: prevención, protección y enjuiciamiento. Mediante un enfoque de todo el gobierno, Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su disposición para combatir la trata de personas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y otros agentes federales han arrestado a más de 5.000 traficantes de personas en los últimos 3 años. Estamos desmantelando organizaciones criminales, ya que atacamos la infraestructura financiera de estas redes, dijo el presidente Trump en la presentación del Plan de Acción Nacional. Las fuerzas del orden de Estados Unidos colaboran con los agentes de la ley mexicanos para aniquilar las redes de tráfico de personas que operan en la frontera sur, dijo el presidente. Estados Unidos también hace un llamado a todas las naciones, empresas y consumidores para que exijan cadenas de suministro globales que estén libres de trabajo forzoso. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que el Departamento de Estado continuará condenando enérgicamente la práctica atroz de trabajo forzoso del Partido Comunista Chino, entre otros abusos de los derechos humanos, como parte de su campaña de represión contra los uigures y miembros de otras minorías étnicas y religiosas en Xinjiang y en toda China. Como consecuencia, Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a funcionarios del Partido Comunista Chino, que se cree son responsables de horribles abusos a los derechos humanos. Ha creado coaliciones internacionales en las Naciones Unidas y ha emitido el aviso comercial de cadena de suministro de Xinjiang. Mientras el Partido Comunista Chino continúe perpetrando tales abusos, dijo el secretario Pompeo, continuaremos trabajando con la industria, los defensores laborales y otros gobiernos para llamar la atención sobre el tema y presionar al gobierno para que detenga de inmediato su política inaceptable de labor. Estados Unidos está resuelto en su compromiso de poner fin a todas las formas de trata de personas en el país y en el extranjero. Este horrible crimen no puede seguir amenazando la seguridad de las comunidades y las personas, dijo el secretario Pompeo y agregó, seguiremos adelante para derrotarlo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida. Por la verdad. Por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Muy buenas tardes cubanos. Estamos ya en un espacio más de este programa Tú decides, dedicado a reflexionar sobre la realidad cubana, una Cuba que está en una profunda crisis, esa profunda crisis humanitaria que están atravesando la mayor parte de las familias cubanas, acompañadas por la intensificación de la represión política, una represión que se vive durante décadas ya y que es responsable por el deterioro material, por la miseria. que se vive en nuestro país. Y precisamente por eso es que este espacio también está dedicado a la acción. Es una permanente invitación a todos los que nos escuchan a actuar para transformar esa realidad. Y por eso, desde aquí, también promovemos la iniciativa ciudadana Cuba Decide por el cambio de sistema en Cuba, un cambio hacia la democracia, un cambio hacia el Estado de Derecho, un cambio hacia ese país en el cual sea posible prosperar con el fruto del trabajo honrado. Es importante actuar, cambiar ya nuestra realidad para poder transformar nuestro país en una sociedad de ciudadanos libres, con realmente con igualdad de oportunidades, ¿no? Esas oportunidades que ahora no tenemos, que ahora no tienen nuestros hijos, que ahora no tienen los jóvenes en Cuba, porque no tiene ningún cubano. La oportunidad de buscar la felicidad en la manera que estimemos conveniente. Y para eso es necesario ser libres, ¿no? Para eso es necesario transformar la dictadura cubana, terminar la dictadura cubana y transformar nuestro Estado en un Estado democrático, en un Estado donde se respeten los derechos de todos los cubanos. Y hablando de Estados democráticos, esta semana ha estado marcada por el proceso electoral en los Estados Unidos, un proceso que aún no termina, todavía se están contando y recontando los votos, un proceso que también ha estado, en mi opinión, lamentablemente marcado por la polarización, y un proceso que no deja a nadie indiferente, porque en este mundo globalizado en el que vivimos, lo que pasa en cada uno de nuestros países puede repercutir en los otros, especialmente si pasa en el Estado o en la democracia más fuerte del planeta, que es los Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto que todos tenemos una opinión de qué debería estar haciendo el gobierno de los Estados Unidos, como qué debería estar haciendo la comunidad internacional con respecto a la isla, ¿no? Desde este espacio promovemos la solidaridad con el pueblo cubano, con el derecho a decidir del pueblo cubano y, por supuesto, el aumento de la presión y de las medidas en contra de los represores de ese pueblo, en contra de los dictadores, al tiempo que se les tiende la mano al pueblo cubano, ¿no? Al mismo tiempo que nos preocupamos por colectar ayuda humanitaria y mandar a la isla mientras esa dictadura la bloquea y la mantiene retenida en el puerto del Mariel. Y no quiero seguir conversando con ustedes porque quiero que escuchen la segunda parte de las sesiones en vivo que comenzamos hace ya algunas semanas. Esta segunda parte trata precisamente sobre qué puede hacer la comunidad internacional, cómo puede objetivamente un gobierno, cualquier gobierno, también el gobierno de los Estados Unidos, cómo pueden los senadores, cómo pueden los congresistas, pero también cómo pueden los artistas, cómo pueden los empresarios ayudar al pueblo cubano, ser solidarios con los cubanos que quieren un cambio de sistema y que quieren lo mismo que tienen los americanos, que es el derecho de decidir quién es el presidente, de decidir cuál es el sistema político, cuál es el sistema económico. Para todo eso es importante y es fundamental la movilización ciudadana. Nadie va a resolver el problema de los cubanos. Los cubanos somos los únicos que podemos resolver nuestro problema. Y eso no depende de quién sea el presidente de los Estados Unidos ni de quién sea el presidente de ningún otro país del mundo. Eso solo depende de qué vamos a hacer nosotros por nosotros mismos. Y la dirección es la dirección de la acción, ¿no? De la desobediencia civil, de la lucha pacífica, pero de la lucha en contra de esos dictadores por el fin de esa dictadura en favor de un cambio de sistema. Y les vamos a poner a continuación lo que desde la comunidad internacional ya se ha estado haciendo para mover a esos gobiernos, para mover a esas instituciones y organismos internacionales en la dirección de apoyar al pueblo cubano en su voluntad de cambiar el sistema. Y también qué se está haciendo para movilizar a todos esos cubanos que en este momento no están en Cuba, pero que también tienen el derecho y la responsabilidad de tomar una acción para transformar la realidad. Así que sin más preámbulo, los dejo con la segunda parte de las sesiones en vivo sobre Cuba Decide.
Bueno, seguimos ya con el segundo panel. Debería entrar ahora el segundo panel. Y yo quiero invitar a Víctor Dueñas, que lo teníamos por allí acerca, y también al senador de Renovación Nacional, el senador chileno Francisco Chaguán. Tengo un par de preguntas que hacerles a cada uno. En el caso del senador, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas
gracias por la invitación. Un abrazo y un saludo a Rosa María Payá, por supuesto, a Víctor Manuel, a ti mismo, Francisco, y por supuesto a José Daniel por esta lucha que están dando por la libertad de los pueblos. Y yo te digo lo siguiente, no hay una frase que refleje más la situación de Cuba que la que establecía en su propia constitución política en el artículo 4, donde dice el sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable. Y además autoriza incluso al ejercicio de la vía armada para defender justamente ese régimen. Del mismo modo establece su artículo 5 el carácter de partido único del Partido Comunista. Y en ese contexto es claro cómo finalmente el régimen totalitario que tiene marginado a los cubanos de hace 65 años tener elecciones libres y realmente democráticas, entra en contradicción no solamente con los pactos internacionales y los tratados internacionales ratificados incluso por el propio Cuba. Infringe en forma flagrante el artículo de 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice básicamente que la voluntad popular debe ser, sin lugar a dudas, el sustento del poder político. O el artículo 25 también del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos del año 66, este último firmado por Cuba, aun cuando no fue ratificado, donde dice en forma expresa que todos los ciudadanos gozarán justamente de la posibilidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, en votar y ser elegido y tener acceso en iguales condiciones a las funciones públicas. De los 14.385 cargos en disputa en elecciones en Cuba, la oposición no ha tenido oportunidad alguna de competir en igualdad de condiciones. Y por eso es tan importante esta contradicción que tenemos que hacerla evidente. Lo que ocurrió básicamente con el arbitrario cambio constitucional del año 2002, que pretendió revestir de legitimidad internacional el régimen totalitario de Cuba, debe ser puesto en evidencia. Una constitución que tiene la contradicción en sus propias normas, porque si dijéramos, mire, la contradicción del artículo 4 y 5 de la Constitución cubana, que avala una democracia a la cubana, una democracia de partido único, que vulnera flagrantemente los derechos de los cubanos a elegir y ser elegidos, y que entra en contradicción primero con el artículo 41 de la propia Constitución cubana, donde permite justamente y garantiza el derecho irrenunciable de los cubanos a sus derechos, al goce de sus derechos fundamentales, o el artículo 42 que habla de la igualdad ante la ley. ¿Dónde está la igualdad ante la ley si a los cubanos disidentes se les impide justamente poder ser elegidos? O el artículo 54 de la propia Constitución cubana que garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión. ¿Dónde está esa libertad en el propio día a día del ejercicio justamente del régimen cubano? O el artículo 56, el derecho a reunión en Cuba. Yo he estado en Cuba y me consta efectivamente que no hay posibilidades de tener derecho a reunión, a manifestación, a asociación. O básicamente el artículo 80 de la propia Constitución cubana, que dice que en definitiva que garantiza el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado. Por tanto, estamos frente a un régimen que consagra derechos y libertades de manera tan simplemente declarativa, que no tienen capacidad finalmente de tener ejercicio práctico. Y por eso yo quiero solidarizar como senador chileno, como ha sido también la tónica transversal en el Senado chileno de solidaridad con Cuba. Porque ciertamente acá estamos frente a una movilización que busca que el propio pueblo cubano decida, que el propio pueblo cubano se manifieste a través de las urnas, pero en una consulta que efectivamente tenga el carácter de integridad electoral. ¿Y qué se refiere a la integridad electoral? Que justamente es lo que está buscando Cuba decir. Simplemente es que acá las elecciones son un elemento necesario, pero no único, para que haya democracia. Y esto implica la posibilidad de tener igualdad de condiciones, de poder tener capacidad de ser elegido, pero también con un órgano electoral independiente, con la capacidad de expresar justamente las diferencias y con la capacidad cierta de no ser perseguido porque se tiene o se sustenta un ideal distinto. Por tanto, yo quiero ser claro y enfático. Cuba decide, busca simplemente que el pueblo se pronuncie. Y además hace evidente que además esta disposición que ha tenido el régimen cubano de no abrir las posibilidades para que la oposición se pueda presentar en las urnas, va en directa contravención a la Declaración de Viena, como lo sustenta la propia acta o declaración de principios de Cuba decide. En esta Declaración de Viena, justamente, que fue además suscrita y adoptada por el propio gobierno cubano en 93, hablaba ciertamente de la necesidad que la voluntad del pueblo sea el sustento finalmente del poder político. ¿Y dónde está y dónde se escucha finalmente la voluntad de los cubanos? Tenemos más de 8.000 asesinados por la dictadura cubana, 8.000. Y este es un tema que hay que decirlo, porque pareciera que respecto de Venezuela pueden haber condenas internacionales, pero respecto de Cuba hay una supuesta, o está revestido de una supuesta legitimidad que está ausente y carente de realidad. Y por tanto, nosotros hacemos el llamado a la comunidad internacional y vamos a pedir al Parlamento chileno, a través de declaraciones y proyectos de acuerdo, tal como fuimos pioneros el año 2002, lo seremos también ahora, para apoyar la iniciativa de Cuba Decide.
Bueno, nosotros como cubanos, yo creo que tenemos que agradecerle a usted, Francisco Chaguán, el impulso que ha dado a la causa de nuestro país dentro del Estado chileno. Recordemos que, bueno, usted en algún momento, para algunos, se convirtió en una piedra del zapato de la expresidenta Michelle Bachelet, al conminarla a que tomase una decisión con Cuba, al pedirle que se reuniera en su visita a Cuba con los opositores de la isla. Y bueno, también hay que agradecerle haber participado en un proyecto que respaldó los derechos de decidir el futuro del sistema político de Cuba. Así que muchísimas gracias, señor, por ese apoyo que nos ha dado.
Francisco, simplemente contarte que estamos nosotros armando una red iberoamericana por la libertad y la democracia, y alejarnos de los populismos de izquierda y derecha, particularmente en tiempos de crisis. Pero lo elemental es que los pueblos tengan el derecho a elegir. Y en esta red latinoamericana hay personas que tienen distintos signos políticos, distintas convicciones ideológicas. Yo soy social cristiano en lo particular, pero esta red es amplia. Está desde Juan Guaidó hasta Rosa María Payá, que están trabajando justamente por la libertad de los pueblos. Y decirles simplemente que acá lo que se requiere es sacarse la venda respecto de esta supuesta legitimidad internacional que tiene el pueblo cubano y el régimen cubano, que es un régimen totalitario. Y decir simplemente que el pueblo cubano tiene el derecho a elegir. El pueblo cubano tiene el derecho a elegir de manera informada, con un voto secreto, quiénes son las autoridades y cuál es el cambio que Cuba necesita.
Senador Francisco Chaguán, de Renovación Nacional Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros acá. Yo quiero continuar ahora este debate. Me queda conversar un poquito con Víctor Manuel. Víctor Manuel, que por cierto, entiendo que estás en algún país bajo por Holanda, ¿no? ¿Cierto?
Por los Países Bajos.
Por los Países Bajos. Ya, exacto. Estabas por allá. Cuéntame un poco, o sea, una persona joven cubana en un país que pareciera tener tanta diferencia cultural con el nuestro, o sea, donde, no sé, la palabra pan es de este tamaño, pan con mantequilla es así, me pasó en Holanda. ¿Cómo te las arreglas para integrar este movimiento de Cuba Decide, no solamente dentro de la comunidad cubana que está allá, sino también explicarle a la gente que no sabe exactamente qué es lo que está pasando en Cuba o que, por último, lo mira con tibieza, con parquedad? ¿Cómo haces esta labor de activismo para promocionar Cuba Decide en Holanda?
Bueno, Francisco, un placer conocerte. Yo creo que el listón lo han puesto alto hoy en esta conferencia, en este encuentro, con las palabras del senador, participar en un mismo evento con José Daniel Ferrer, un ejemplo de lucha, de esa lucha incansable. Mira, yo creo que muchas personas me han escrito y han escrito también a la plataforma y siempre vienen con la pregunta y dicen: hombre, ¿creen de verdad que se va a lograr el cambio? Yo creo que José Daniel Ferrer lo estaba diciendo también, o usted se lo estaba preguntando a José Daniel Ferrer: ¿crees que realmente se va a lograr ese cambio? Llevamos 60 años hablando de cambio, el cambio no llega. Entonces, pero lo más importante de todo esto, Francisco, yo creo es que, ¿qué hacemos nosotros por el cambio? Es decir, cuando alguien me pregunta: ¿tú crees de verdad que vas a lograr el cambio? Digo, bueno, la cuestión no es que si yo creo que se va a lograr el cambio. La cuestión es qué haces tú, como cubano, para lograr ese cambio. Yo creo que esa es la base. Partiendo de ahí, hace dos años ya que integro esta hermosa familia, no solo esta plataforma. Claro, yo sé que a Rosa le gusta llamarlo como plataforma, a mí me gusta llamarlo como familia. Esta hermosa familia, hace dos años ya, cuando yo llego acá, hombre, yo digo, hace falta hacer algo como nosotros como comunidad acá, y esto es muy importante, es por eso que surgió el grupo de apoyo a Cuba Decide acá en los Países Bajos, como una forma también de unidad dentro de la diversidad, porque habemos muchas personas, como estaba diciendo el senador, habemos muchas personas con diferentes pensamientos, diferentes ideologías, diferentes aspiraciones y diferentes perspectivas de futuro para nuestra isla. Entonces, decidimos crear este grupo de apoyo a Cuba Decide acá en los Países Bajos. Somos un grupo inmenso, alrededor de unos 30, 40 personas, en un país donde, según la Organización Mundial de las Migraciones, consta de alrededor de unos 1,000 y pico de cubanos acá en tierras neerlandesas, y que no es muy común. Sin embargo, lo cierto hay un hecho importante, y es que los Países Bajos, junto a Alemania, vienen siendo las potencias fuertes de la Unión Europea a la salida de Gran Bretaña a través del Brexit. Sin embargo, en cuanto a las relaciones de la Unión Europea con Iberoamérica, es España el niño fuerte. Entonces, nosotros hemos decidido organizarnos acá en Europa con el objetivo de precisamente trabajar en pos al cambio. Y la gente nos dice, viene siempre, Francisco, no sé si te ha pasado, viene siempre la persona que te dice: ay, sí, es bonito desde allá, hacerlo desde allá, claro, es bonito. Y no hacerlo aquí dentro de la caliente.
Claro, aquí no hay algo que... nada, aquí no existe nada, pero ahora ya desde allá gritas. Ese es uno de los argumentos más frecuentes de mucha de la gente que está allá, en la mayoría de los casos, porque se le orientan a decir eso.
Sin embargo, la respuesta es muy fácil, Francisco. Según la teoría de la lucha no violenta, que se ha aplicado en diferentes contextos internacionales y que ha logrado los objetivos. A través de la lucha no violenta se han destruido regímenes totalitarios a lo largo de la historia, a través de estos últimos años, y ha sido eficaz. Pero la lucha no violenta contempla algo muy importante, y es la destrucción de los pilares que sostienen a esa dictadura. Pilares pueden ser las organizaciones de masa, pilares pueden ser, no sé, las organizaciones que están en Cuba, pero pilares pueden ser, insisto, también las relaciones internacionales que tiene la dictadura. Y el senador lo decía de una forma muy hermosa, y es que hoy el mundo tiene una conciencia de lo que está sucediendo en Venezuela. Sin embargo, cuando le hablas de Cuba, sale el signo de interrogación y te dice: ay, Cuba, una dictadura. Ah, no me sabía esa. Es decir, ¿qué pasa? Que durante todo este tiempo, la comunidad cubana que ha emigrado, porque somos una de las comunidades, una de las naciones que más ha emigrado, y eso duele. También, eso duele que tengamos que buscar el sueño holandés, el sueño americano, el sueño chileno, antes de vivir la pesadilla cubana. Es una realidad. Sin embargo, durante estos años, mientras que nosotros hemos estado en este proceso migratorio, la dictadura se ha encargado muy bien. Si algo hay que reconocerle, es un trabajo de marketing genial. Genial que han hecho la dictadura cubana, La Habana, en tratar de dar una imagen a la comunidad internacional durante todos estos años. Es por eso que hoy, hoy aquí hay instituciones, hay asociaciones de cubanos, supuestamente, que apoyan la dictadura. Entonces, la idea es precisamente una, es derrumbar esos pilares que sostiene la dictadura. ¿Y cómo se hace? Bueno, si usted es ciudadano, y esto para los que nos están viendo, si usted es ciudadano, si usted es residente de algún país, sea usted una sola persona, nosotros comenzamos con dos o tres personas, trabajando. Si bien es importante, por ejemplo, las manifestaciones, las concentraciones en lugares públicos, también es importante el lenguaje democrático, y esto es algo que tenemos que aprender los cubanos. El lenguaje democrático es lo que entiende la burocracia internacional. Entonces, ¿a qué me refiero con lenguaje democrático? Contactar a los senadores, contactar a los congresistas, contactar a los diputados, contactar a los representantes democráticamente elegidos de los pueblos del mundo, estén donde estén, demostrarle la situación que hay en Cuba, hablarle de nuestra vivencia personal, hablarle como cubano, hablar ese lenguaje democrático, pedir, estamos en todo el derecho como ciudadanos, como residentes, en solicitarle a los gobiernos de los países en los cuales vivimos a que tomen en cuenta la situación de nuestro país. Estamos en la posición como personas que pagamos impuestos, estamos en la posición de exigirle a nuestro gobierno, al gobierno neerlandés, estamos obligados a exigirle que tomen postura sobre la situación de los derechos humanos. ¿Por qué? Y hay algo que Rosa explicó hace mucho, hace ya como un año, cuando ella estuvo acá en Ámsterdam, y nos decía, quizás si tú vas y le hablas de otros temas a los gobiernos, al gobierno holandés, ellos no lo entienden, pero cuando tú le hablas de la base de la democracia y es el derecho que tienen los pueblos a elegir su futuro, nadie te puede cerrar esa puerta. Cuando tú vas y le tocas la puerta al primer ministro Mark Rutte de los Países Bajos y le dices al primer ministro Mark Rutte, vengo aquí porque quiero que los cubanos, quiero que mis compatriotas tengan el derecho a elegir su futuro. Ellos pueden negarse a apoyar un partido político. Ellos pueden negarse a apoyar un grupo determinado, pero no pueden negarse a apoyar la base democrática.
Exacto. Y en ese sentido, sí que este grupo que han creado ustedes de apoyo a Cuba Decide lo está haciendo muy bien dentro de los Países Bajos. Es una cosa que, Víctor, te agradecemos profundamente como muchacho joven, como gente que le impronta, que está ahí luchando también por la libertad de Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.